Espacio Liberal, con el gentil auspicio de First Supply, expertos en infraestructura de Manutara Estudios, porque la publicidad en tiempos de crisis no es una opción. Presentan Espacio 101.
Hola a todos, muy buenas noches y comenzamos con un nuevo episodio Espacio 101, como todos los jueves a las 22 horas, junto al Ro también aquí que nos está acompañando como siempre. Ro, te cuento que hoy nos acompaña una amiga muy querida, una mujer muy activa en redes sociales de opinión crítica y jugada por defender su país y también sus ideas. ¿Con quién comentaremos algunos dichos que ha tenido últimamente el canciller venezolano y cómo no comentar también lo que fue el lamentable fallecimiento del teniente Manuel Sánchez, entre otros acontecimientos? Así que no la vamos a hacer esperar más y que va a ingresar inmediatamente Claudia Ormeño. ¿Cómo estás, Clau?
Hola, Claudia. Triste estoy, pues triste. ¿Cómo no estarlo, sí, no? Realmente lamentable la situación que estamos viviendo en Chile. Chile se está desangrando, digo yo. Chile se está desangrando poco a poco, estamos en una muerte muy terrible. Me acabo de enterar que se murió Sergio Melnik, lamentable, no se murió una catástrofe, se murió porque tenía problemas de salud y todo lo demás, pero, pucha, lamentable, una persona que defendió mucho las ideas, un excelente comunicador, así que aprovecho de contarle esto mientras tú hablabas, me di cuenta en el chat de que había fallecido.
No te puedo creer, me dejáis totalmente impactada con esa noticia, Clau. ¿Pero recién pasó eso?
Recién.
No, qué lamentable, o sea, qué mal empezar con el programa así.
Triste, no, es que no, ¿de qué vamos a celebrar, pues, Connie? O sea, se murió un carabinero asesinado en San Bernardo hoy día, le hicieron una encerrona, 6 gallos, 6 delincuentes, una encerrona a otro carabinero, menos mal el carabinero logró repeler la encerrona y no le pasó nada. Pero esto fue en la mañana, había un taco en San Bernardo, yo soy de San Bernardo, terrible, y era por esto, porque trataron de asaltar a otro carabinero, o sea, imagínate el nivel, en menos de 12 horas asaltaron a ¿cuánto? 2 carabineros de una, el día anterior atropellaron uno en Yayal, el fin de semana sí, atropellaron a otro acá en Santiago, ese está con riesgo vital, o sea, imagínate sí, el nivel de la delincuencia que tenemos en nuestro país.
Bueno, y de hecho
lo encuentro triste.
Sí, también por el caso del teniente Manuel, recibieron amenazas en la comisaría donde estaban detenidos esos venezolanos. Llamó un sujeto asegurando que los 3 detenidos eran inocentes y que si no los liberaban iban a haber un ataque. O sea, ningún respeto a la institución por esta parte.
O sea, dijeron literal, si no los sueltan vamos a reventar la comisaría. Obviamente Carabineros tuvo que tomar medidas especiales, en contra de los, claramente se convirtieron de inmediato en detenidos de alta peligrosidad, ¿no? Porque si te llaman para amenazar de esa manera, sí, evidentemente que, o sea, imagínate cómo debe ser el funeral, el velorio en realidad, de la familia, pensando en todo esto. No, es terrible, po.
Quizás eso explica un poco la sonrisa del delincuente en la cámara. Quizás tiene la certeza que tiene un respaldo de toda una pandilla, toda una mafia que están dispuestos a cualquier cosa para liberarlo, no sé.
Sí, no, yo realmente lo encuentro dramático. Dramático, oye, porque los niños, imagínate la realidad que están viviendo los niños de nuestro país el día anterior. De nuevo, un papá que fue a comprar un motorhome con su hija. Y el resultado es que balean al papá frente a la niñita. Y la niñita gritaba desesperada, mi papito, mi papito. O sea, dimensionemos esta cuestión. Encontraron hoy día, en la mañana, un cuerpo colgando en Yayal. No es Yayal, te lo digo al tiro. Yayay, creo que, sí, creo que, no, es como por el norte. Dame un segundo, te lo voy a hacer al tiro porque lo tengo aquí justo a mano. Un cuerpo colgando como de un puente, todo ensangrentado, baleado. Imagínate un niño se encuentra con esto. De verdad te lo digo, o sea,
súper. No, y el problema es que eso se ha vuelto una normalidad en el país, ¿no? Ustedes recordarán, la gente en el chat, que hace un tiempo atrás encontrar a alguien así era noticia prácticamente todo el mes. Era el caso claro. del mes. Y ahora los vemos, pero todos los días. Clau, aparte de estas noticias que vamos a profundizar, eso sí, más adelante, me gustaría que comentáramos lo que fueron los dichos del canciller de Venezuela, Iván Gil, que bien le queda el apellido, porque aseguró este lunes, frente a su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo, que la banda criminal transnacional, conocida como el Tren de Aragua, no existe y que se trata de una invención mediática internacional, según él. Según Gil, las autoridades venezolanas no solo han demostrado la inexistencia del Tren de Aragua, sino que tienen colaboración con todas las instancias de América Latina y el Caribe en materia de seguridad ciudadana y de combatir la delincuencia organizada, la delincuencia en común. Y esto quiero hacer un hincapié, eso sí, porque hace un tiempo atrás nosotros vimos acá en Chile el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se reunió con autoridades de Venezuela para combatir supuestamente este crimen organizado, pero curiosamente después secuestran y asesinan a Ronald Ojeda. Clau, ¿cuál crees que es la razón, primero, por la cual un representante del gobierno venezolano niega la existencia de esta banda criminal que aterroriza no solo a nosotros, sino a muchos países de la región? ¿Y qué pretende realmente con este tipo de declaraciones tan absurdas?
Bueno, porque todas las declaraciones de lo narco-castro-chavistas son súper absurdas, po. O sea, el tipo modificó la fecha de la Navidad, el tipo dijo que, o sea, siempre está inventando cosas, si ustedes vieran el programa con el mazo sobre la mesa, este que hace el Diosdado Cabello, que es la mano derecha de Nicolás Maduro, dice puras tonteras todo el rato, pero en verdad es para mentir, porque funcionarios son aquí, si lo que yo creo que no hay que perder de vista es que Latinoamérica, no solamente Chile, está en un proceso revolucionario, narco-castro-chavista. ¿Por qué? Porque los que están, esta gente se financia gracias al narco, y entonces el tipo desmiente la existencia del cartel de Aragua, desmiente la existencia del cartel de los soles, de la misma manera que es un cartel que está por sobre, en nivel jerárquico, está por sobre el Tren de Aragua, que en el fondo se supone que son, está dirigido directamente por Diosdado Cabello y todos sus generales militares, en el fondo, y obviamente lo van a negar, pero vemos que hay un complot internacional para esto, y vemos que también Chile no es el único afectado en esta situación. Bukele está enfrentando exactamente lo mismo y ya tiene más o menos la situación controlada. Ecuador, lo vimos hace un tiempito, no tan lejos, hace mediados del año pasado, cuando el presidente asume, realmente le levantaron de inmediato una revolución. Mismo sí. problema, está tomando medidas muy similares a las que tomó Bukele. Ahora a Javier Milei le están haciendo exactamente lo mismo. Javier Milei ya sacó sí. a los militares a la calle exactamente por lo mismo. Y de hecho, Javier Milei ya dijo públicamente que habían activistas internacionales, hizo también hincapié en los activistas chilenos, sí. de la revolución que le están intentando levantar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros en Chile tenemos un gobierno de izquierda. Gobierno de izquierda que es cómplice. Entonces, cuando nosotros vemos a una ministra toda con lágrimas de cocodrilo, vamos a perseguirlo hasta la muerte, no sé qué, pero después vemos a uno de los senadores del Partido Comunista, como lo es el senador Núñez, llamando a la gente, a las movilizaciones ciudadanas, supuestamente sí. que ya sabemos que son grupos activistas tremendamente violentos, a ejercer presión desde las calles para poder llevar adelante las reformas que ellos quieren hacer, bueno, todo tiene sentido, ¿no? Y todo comienza desde el día en que le hicieron un homenaje a la primera línea en el ex Congreso Nacional, como si hubiesen sido los héroes. Entonces, cuando nos extraña que estas cosas estén pasando, no sé, yo veo a los periodistas en la tele, que realmente me dan unos monos, me dan ganas de cachetearlo en el fondo, cuando se sorprenden porque estos delincuentes que asesinaron al carabinero salen desafiantes y sonrientes. A ver... Ustedes mismos ovacionaban a la primera línea, delincuentes también, muchos también de ellos extranjeros, cuando nos quemaron el país. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos este nivel de hipocresía en este país? Y eso es lo que yo creo que hay que entender. Evidentemente, los dichos, volviendo en el fondo, retomando el tema inicial, los dichos de la dictadura castro-chavista, narcosocialista, son los clásicos que ellos tienen. Boric hace exactamente lo mismo cuando nos dice que él va a caminar por el barrio Brasil. Es exactamente lo mismo. Él fue y dijo hace una o dos semanas, yo salí a caminar en el barrio Brasil y es muy tranquilo. es una sensación de inseguridad. Acá no hay inseguridad, hay una sensación de inseguridad. O cuando te dicen Chile está mejor que hace 2 años, es exactamente lo mismo. No es muy distinto, es exactamente lo mismo. Ahora, que me digan a mí entonces, ¿quiénes fueron los que me llamaron una vez haciéndose pasar entonces por el Tren de Aragua? Porque a mí me han llamado del Tren de Aragua.
Yo recuerdo eso, yo recuerdo que me habéis comentado.
No sé, po. Entonces, ¿quiénes eran? Si es que no era un periodista, no era la prensa la que me estaba llamando, evidentemente. Voy a correr esto para acá. ¿Qué te puedo decir, po?
Sí.
Chiquilla.
¿Rob?
Sí, me hiciste recordar, Clau, cuando Alberto Fernández hablaba de la inflación y decía que era un producto de la imaginación de los argentinos. ¿Te fijáis? Tienen esa facilidad para mentir. Son delirantes, realmente. Oye, Clau, mira... Bueno, tú nombraste y bien dijiste que estos grupos socialistas se transforman finalmente en narcodictaduras y que también nosotros podemos observar que el foro de Sao Paulo fue bastante exitoso en sus medidas mega granchianas que repercutieron en Sudamérica y, ¿no es cierto?, y trajeron a presidentes como Lula, Petro, que es el mismo Boric, es parte de esto. ¿Tú crees que esto, si bien logró un cierto objetivo, esto ya va de retirada y su segunda carta es el narcoterrorismo? Porque, no sé, ¿qué opinas tú de eso?
No están de retirada, absolutamente no. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando vemos hoy día un senador o un miembro del PPD dijo lo que nosotros, que dijo, repitió, replicó la frase de Axel Kaiser, que había que los caras tenían que salir, si tenían que correr balas, que corrieran balas. No es que nosotros hayamos ganado en la batalla, en el fondo, todo lo contrario. O sea, sí estamos ganando espacio en la medida que estamos haciendo que la oposición, digamos, que es la izquierda y Chile Vamos, porque Chile Vamos para mí también es oposición, yo no soy de derecha como ellos en el fondo, repitan lo que nosotros estamos diciendo, ¿cachai? Eso evidentemente es un éxito mediático, ¿ya? Nada más que eso. La revolución sigue en marcha y sigue en marcha por debajo de la mesa. O sea, lo que tú decías ahí delante, este tratado que hicieron con el gobierno narco-castro-chavista, el subsecretario interior Monsalve, eso no es un avance. Que ellos estén diciendo que lamentan la muerte del carabinero tampoco es un avance. Esta revolución sigue en curso. Ahora, si alguien quiere revisar, porque claro, o sea, estas cosas son tan como poco tangibles que uno duda de lo que está pasando, métanse al foro de Sao Paulo, la página web www.grupodepuebla y googleen, o sea, y revisen la cuestión. Y ustedes van a ver que está hace no mucho, nosotros en Chile y muchos países de Latinoamérica, liderados por Marco Enrique Ominami, ex candidato presidencial, que es una persona muy relevante en el Grupo de Puebla, formó bancadas parlamentarias en los distintos países para representar los intereses del Grupo de Puebla. Entonces, este tema sigue muy latente. Lo que pasa es que nosotros, claro, con la contingencia, medio que nos despistamos, medio que nos desorientamos, estamos pendientes de que, claro, nosotros que sí tenemos sentimiento, estamos súper tristes, porque asesinaron a otro carabinero en un contexto terrible, porque iba con su familia, los niños que estaban en el sector, nos vieron la imagen de una niñita que estaba en una micro, que es terrible, que una niñita lloraba. Bueno, a nosotros que sí nos importa eso, como que nos distrae el foco de atención. Pero estos tipos tienen bancadas dentro de los congresos, y Chile no es la excepción. Y estas bancadas están en todos los países de Latinoamérica, incluso tienen brazos en España, por ejemplo, y en todas partes. Sí, ellos están muy bien organizados, muy bien ordenados. Esta cuestión no se ha detenido. Esta revolución sigue en marcha. Y mientras no tengamos un gobierno, voy a citar a Axel, que esté dispuesto a asumir las consecuencias, a entender lo que puede pasar si es que se ponen los pantalones, no va a pasar. Y ya Evelyn Matthei demostró, con evidencia empírica, 2 años antes de las elecciones, que no está dispuesta a asumir los costos que esto implica. Ella acaba de decir la semana pasada que le tiene miedo a un segundo estallido.
Sí.
Entonces, no nos sirve. Acá, o es Johannes Kaiser, y perdón, es que sea así abierta de manera tan anticipada, o estamos
perdidos.
No, eso. Perdón por dar el apoyo tan rápido, de ser muy anticipado, no sé. Pero es que, o estamos perdidos. De verdad se los digo. Y es una persona que está dispuesta a correr los costos. Ese es el tema.
Claro, porque de hecho... siempre cuando pasan estos temas sale en las conversación Bukele. ¿Por qué? Porque uno dice, hay un ejemplo claro de que cuando se quieren hacer las cosas bien en temas de seguridad, se puede. Y ahí es cuando uno muchas veces reflexiona, Bukele sí ha combatido el narcotráfico, la delincuencia, ¿y qué pasa entonces con los demás gobiernos de América Latina que no lo hacen? ¿No lo hacen por qué? ¿Porque no pueden o porque están ligados quizás a estas bandas y eso lo limita?
Quizás, quizás. Connie, el 5% del Producto Interno Bruto de este país es gracias al narcotráfico y a las actividades ilícitas. Obviamente esto conlleva tráfico de armas, tráfico de drogas y todo lo demás. El 5%. Para que tengan una idea de cuánto, qué escala es esto, Codelco aporta el 10%.
No, o sea, imagínate.
Acá o hay colusión por parte de agentes del Estado, parlamentarios, bueno, clase política en general, no digo que todos, pero tienen participación, personas de la clase política, tienen participación en los tribunales, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial, o estos gallos no existen. 5%. ¿Cómo es posible que el Servicio de Impuesto Interno no se haya dado cuenta? Es muchísima plata. O sea, dimensionemos el poder económico que tienen. Es gigantesco. Claro. ¿Por qué crees tú que el juego Urrutia le da al Tren de Aragua, precisamente?
Es que no existe,
por Zoom. Por Zoom. Por Zoom. O sea, imagínate tú.
No,
pero es porque tiene complicidad con ella. O sea, es que esta cuestión tenemos que terminar con ponerlo en duda, si esto es grave. Acá sí. No es que puede que haya, no, esta es la realidad, tenemos que aceptarle. Si no la aceptamos, como los drogadictos. El primer paso es asumir que eres drogadicto, es que tienes un problema, ¿cachai? Entonces, o asumimos que tenemos un problema real con la narcodelincuencia, con el narcosocialismo, la narcopolítica, como le quieran llamar, o estamos hasta el pedo.
No, como perdido.
Claro, y es un problema, como acabas de decir últimamente, transversal, que no solo es del narco, es del político, es de la justicia, porque están todos involucrados y por eso al final no se avanza en nada, porque ya hay un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas bien y se logran, y hay un cambio tremendo. O sea, recordemos que El Salvador antes era uno de los países que estaba en la escala más arriba de criminalidad aquí en Latinoamérica y ahora es ejemplo para todo el mundo. Así que sí, totalmente acertado con lo último que dices, Claudio. Y hablando de bandas criminales, hace algunos días atrás la PDI junto al fiscal nacional Ángel Valencia llegaron hasta la toma Nuevo Amanecer, esta toma que querían desalojar, que ha estado en varias semanas en las noticias, que está en la comuna de Cerrillo, en la región metropolitana, para desbaratar a una banda de organización criminal dominicana, conocida como Los Trinitarios, los cuales estuvieron dando vueltas por las noticias al menos toda esta semana. Delitos como narcotráfico, robo, homicidio, tráfico de armas, secuestro, etc. Y con esta noticia quiero traer a la memoria en estos momentos a los que nos están escuchando, a ti Claudia, a ti Ro. Si recuerdan las frases de los progres hace un año atrás, de hecho con la Claudia tuvimos un programa hace un año atrás y nos tocaban varias veces comentar este tipo de noticias cuando ellos decían que todo inmigrante era un aporte a la sociedad, que los que llegaban eran médicos, doctores, ingenieros, abogados, que tenían muchos doctorados y que solamente buscaban una oportunidad, incluso justificando el ingreso de los ilegales, ya que según ellos los países no deben tener fronteras y que seríamos más ricos culturalmente. Bueno, aquí hay un ejemplo de esa riqueza cultural que nos han entregado, que nos dejan con miseria, delincuencia, asesinato, narcotráfico, prostitución. Y además este tipo de banda, los trinitarios, se caracterizaron mucho, y en la noticia mencionaron mucho el tema de la santería, el paganismo, la brujería. O sea, desde mi parecer, todo lo opuesto a una sociedad libre y civilizada. O sea, muy contrario a nuestra base de nuestra cultura cristiana. Claudio, en relación a eso, te quería preguntar, ¿cómo es posible que estas bandas criminales, cómo los gallegos, el Tren de Aragua, los trinitarios, tengan tremendo despliegue en nuestras comunas, en nuestro país?
Porque son tremendamente violentos, están tremendamente dotados de son guerrilleros, Connie, son guerrilleros, no son gente. O sea, recordemos que para el gobierno de Piñera, Colombia mandó a llamar a Sebastián Piñera para enviarle un documento en donde acreditaba con la inteligencia colombiana que el Partido Comunista y la FARC tenían estrecha relación económica, además de que entrenaban a los terroristas de la macrozona sur de nuestro país, en realidad del sur completo de nuestro país, de la CAR. ¿Qué pasó con esto? por qué esta investigación no tuvo un curso adecuado en nuestro país. Estamos hablando de la FARC, ya son abiertamente guerrilleros, porque tienen complicidad con los sistemas de justicia, de injusticia en realidad, porque tienen complicidad con la clase política. ¿Por qué Piñera no siguió adelante con esta investigación? Que es gravísima. O sea, estamos hablando de un partido político que tiene representación en el Congreso. Es gravísimo. O sea, no puede existir esta cuestión. Entonces, obviamente, esta gente está muy dotada. Y con respecto al tema de la santería, yo te diría que no. Yo escuchaba las declaraciones un poco antes de conectarme acá, de una señora, de una vecina, que fue testigo del asesinato del exteniente de Carabineros que acaba de fallecer, que acaban de asesinar. Y decía, es que en Chile, en esta sociedad, decía la señora, hemos perdido la humanidad. Y es tan cierto, porque finalmente esto es lo que busca el posmodernismo, la deconstrucción de las personas que promueve la izquierda. O no es ni siquiera la izquierda, la derecha también, con esta cuestión de deshumanizar a las guaguas que están dentro del vientre materno. También es parte de la deshumanización. O sea, toda esta gente que promueve esta cultura woke, este progresismo, o como lo quieran llamar, tiene parte que ver con eso, todo esto de la santería. Estuve leyendo el otro día una columna de la Vane para la Fundación Disenso, que es esta fundación que está directamente relacionada con Vox en España, este partido que está dando la batalla cultural, igual que nosotros allá, que se llama El satanismo en tiempo de postmodernismo, una columna súper breve, pero que da a entender muy bien lo estrechamente relacionado que está este narco, ¿cierto? O todas las conductas que tiene esta gente, como el aborto y qué sé yo, con el satanismo. Y esto por algo tiene que ver también con la desacralización de las iglesias, por ejemplo, cuando las quemaban. O de hacer estas performances dentro de las iglesias, estas gallas que se ponían esta cola de caballo. Entonces después viene una señora que percibe esta cuestión porque es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra cultura, a decirnos que hay una deshumanización en nuestra sociedad, y efectivamente es esto. Se le ha quitado el valor a la vida, se le ha quitado el valor a las relaciones humanas, se le ha quitado el valor a tantas cosas. Y yo creo que esto es súper relevante. Estaba leyendo también esto de las bandas de los Trinitarios, que es una banda que es dominicana, pero que está estrechamente, o sea, que está ampliamente distribuida no solo en Latinoamérica, también en España. Y en España agarran a los cabros chicos latinos que tienen evidentemente problemas como de adaptación a esta cultura nueva, en el fondo extraños viviendo en un país nuevo, entonces claro, se encuentran con esta especie de comunidad latina y los captan a los 13, 14 años, ¿cachai? No, si estas bandas son terribles, terribles, y eso es lo que hacen, es satánico, literal es satánico, hacen que los niños golpeen gente, maten gente, ¿para qué? ¿Para qué? Y les dicen, oye, pégale, golpéalo como si él te quisiera matar a ti. No, sí, es realmente terrible cuando uno se mete a estudiar esta cuestión de cómo funcionan, es realmente terrible. Y por eso no pueden estar acá, y por eso no es que sean víctimas de esta sociedad. O sea, sí, si son niños, sí. Pero al final del día, todos los niños están siendo víctimas de esta cuestión. El que se encontró con el cadáver en la calle, el que no puede ir al colegio tranquilo porque hay un funeral narco, el que no puede jugar en la plaza porque se puede armar una balacera. ¿Te das cuenta? No, sí, bueno.
Claro.
No, pero está bien. No, está bien porque lo que dijiste, perdón, es cierto. Es que aquí esto es los buenos contra los malos.
Es que esta cuestión me llega adentro. Nosotras somos mamás, Connie, ¿cachai? Y también sí, tú eres papá, Rodrigo. Tú eres papá también, ¿cachai? Entonces, a mí esta cuestión realmente digo chuta. Perdón, Rodrigo, te interrumpí.
Sí, no, dale. No. Es que es chocante. Es que en verdad es chocante cuando te das cuenta que aquí es el bien contra el mal y hay gente que participa del mal disfrazado del bien. Y me refiero, sin titubear, a Chile Vamos, o sea, ¿cachai? Porque son gente que promueve la agenda satánica 2030, ¿cachai? Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Ahora, volviendo al tema de los trinitarios. Capturaron a 40 personas. O sea, una cantidad importante. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Se devuelve, se deporta, se mete preso, se les mantiene aquí su estadía? O sea, ¿cómo ves tú la gestión del gobierno, Clau? Bueno, en esa materia, o sea, gobierno, porque ni lo hablo.
La gestión del gobierno está súper bien desde la perspectiva de una persona narco-castro-chavista. Están haciendo lo perfecto.
La raja.
Porque a mí realmente ya me está dando, me complica ya cuando, no sé, incluso los parlamentarios de oposición dicen el gobierno que está desconectado con la realidad, el gobierno de alumnos en práctica, el gobierno es inoperante y que se ponga los pantalones. No, po, es que volvemos a lo mismo, po, Rodrigo. Este gobierno es cómplice, este gobierno no está interesado en gestionar de mejor manera lo que están haciendo, ellos están gestionando adecuadamente de acuerdo a sus intereses, ¿cachai? Eso es lo que está pasando. La Camila Vallejo es castrista, ella sí, fue al funeral, o sea, ella defiende, ella dice el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, ellos pertenecen a esta ideología. Y es como un menjunje medio extraño entre cultura woke, aunque salga Vinter a decir lo contrario, y este socialismo narco mutante, digamos. Pero están avanzando en este, es que es como un, como, hay cachado que es como mutada, es como una junta de los dos, ¿cachai? Están estas dos almas, pero que al final del día trabajan hacia adelante todos juntos. Han tenido ciertas complicaciones, ciertas diferencias, pero están avanzando en ambos temas, en relación a la agenda progresista 2030, y están avanzando también en el narco-castro-chavismo. No lo podemos perder de vista, ambos, porque son funcionales el uno al otro, en cuanto al financiamiento, en cuanto al generar caos, en cuanto a todo.
Claro. Claudia, que se mencionó en parte lo que es la oposición y el oficialismo, ¿cómo actúa frente a esta situación que tenemos como país, esta nueva realidad? Próximamente vienen elecciones, y ahí es cuando todos se ponen a dar frases célebres y a ponerse más serio y tiran como sus buenos eslogans de campaña y dicen, no, me interesa la seguridad porque saben lo que la gente mayoritariamente está pidiendo, pero no por convicción, sino por la idea de ganar. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas, a los votantes que nos están viendo, a considerar para estas próximas elecciones, viendo el acontecimiento nacional?
Miren, yo creo que ya a esta altura del partido, luego de la gran decepción que fue el Partido Republicano, que prometía ser, cierto, nuestro aliado para pelear en contra del progresismo, en contra del narco-castro-chavismo, creo que ya solamente nos queda apoyar a los libertarios. Y se los digo así. ¿Y qué es para mí un candidato libertario? El que primero que todo sea honesto y le diga a la gente, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por ti que no sea que sea mejor a lo que tú puedas hacer por ti mismo. Eso es lo primero. O sea, yo te voy a dar el espacio para que tú te puedas defender. Evidentemente en relación a los municipios, en cuanto a seguridad, que es el tema que yo creo país más relevante para todos nosotros, claro, para los chilenos normales, digamos, no es mucho lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque el municipio tiene un rol preventivo en relación a la seguridad. O sea, pueden tener patrullas de Paz Ciudadana, ¿cachai? Que están conectadas con Carabineros, pueden ayudar a los vecinos a poner cámaras de seguridad que funcionan como método disuasivo, ¿te fijas? Pueden hacer este tipo de cosas. Pero los que pueden hacer reales cambios en relación a este tema es el gobierno central, es el ejecutivo. El gobierno municipal no puede hacer nada al respecto. Ahora, desde otra perspectiva, yéndonos a los ladrones que tenemos por la oposición, porque acá, no sé, aquí caen todos por igual. O sea, vamos a partir por la izquierda que se robó el caso Fundaciones. Este tema no es muy entretenido para la gente porque ya estamos hasta acá, ¿cierto? De sentir, yo de verdad te lo digo, yo me he dado cuenta, que no prende mucho este tema. ¿Por qué? Porque estamos chatos de sentirnos pelotudos, ¿cachai? Entonces, yo no quiero saber que me siguen, perdón la palabra, cagando, ¿me cachai? Estamos chatos, entonces ya no queremos saber. Bueno, pero así en breve, caso Fundación, el mejor ejemplo de que la izquierda es tan buena para robar como la derecha.
Claro.
Y la derecha es asquerosamente ladrona, o sea, ambos grupos políticos, la izquierda y la derecha, ocupan las municipalidades como caja de pagadora. Eso es lo que son las municipalidades. Entonces, el alcalde que les diga, voy a sacar gente, ese es. Y que la saque, porque si no después hay que cobrársela. Porque de verdad que la derecha, o sea, en San Bernardo, Nora Cuevas. En Vitacura, Torrealba. En Las Condes, Lavín se está investigando, y ahora la Peñalosa, porque la Peñalosa viene con sobrecargo de obras laborales desde la administración de Lavín. La UDI en Algarrobo, no me acuerdo el nombre, pero UDI, ¿ya? Y bueno, y el historial, el Partido Socialista en Puerto Montt, y bueno, ustedes saben, ¿cachai? Entonces ya no se puede, porque ellos, los partidos políticos, tienen maquinarias para quedarse ahí y gestionar sus propias campañas para el año que viene, que son las presidenciales y parlamentarias, que son las más importantes. Entonces aquí hay que votar por el independiente que nos venga a decir, o el social cristiano, igual está apoyando los candidatos libertarios, pero que les venga a decir, ¿saben qué? Yo voy a hacer una auditoría de la municipalidad y vamos a empezar a sacar gente. Hay que sacar gente, porque un tercio de los recursos, hay un estudio, creo que es de la Universidad San Sebastián o del Desarrollo, es un estudio que dice que un tercio de los recursos municipales llega a la gente en promedio en nuestro país. Un tercio.
Sí, todo lo demás se da en burocracia, en pago, como dices tú, cajas pagadoras, terrible.
Clau, aquí nos comenta Juan Carlos Busto, el voto nulo. ¿Qué opinas tú acerca de este voto? Que de hecho para las elecciones anteriores del tema constitucional se dio harto.
Sí, no, yo soy muy, muy, me gusta mucho a mí el voto nulo. Pero ¿sabes qué me pasa con esto? Que es como un arma a doble filo, ¿cachai? Porque quizás si no tenías un buen candidato en tu comuna, vota nulo y ponte de acuerdo y tú haz campaña en tu comuna para que todos voten nulo porque en tu comuna, y castiga a la clase política, ¿cachai? Pero si tenemos un buen candidato, nosotros necesitamos hoy día mirar un poquito más a mediano plazo, que son las presidenciales, ¿ya? Nosotros tenemos que tener un presidente antes de que Chile se termine de desangrar. Un presidente que nos saque de esta cuestión, de verdad se los digo. Y hay que tener súper claro que las municipales son plataformas para las que vienen, para las parlamentarias y las presidenciales. Entonces, insisto, si ustedes ven que claro, que en su municipalidad tienen gente rancia, asquerosa, que no vale la pena apoyar, voten nulo, pero hagan campaña por el nulo, ¿para qué? Para que se note el castigo político. Y eso después nos sirva para poder levantar a los parlamentarios que sean necesarios, la candidatura presidencial que sea necesario. Pero que no sea un nulo porque sí, así como ya, chao, estoy taimado y voto nulo, sino que haya un trasfondo detrás. ¿Te fijáis? Eso pienso, del voto nulo.
Claro, que sea estratégico, a eso te refieres.
Sí, que no sea porque me calenté la cabeza y estoy enojada y vaya a ser carajo y te taimaste y nadie se enteró al final del día, ¿cachai? No. Que sea como con de verdad, digamos.
Claro. Ro, ¿no quieres comentar algo antes de pasar a la siguiente noticia?
Sí, bueno, yo creo que es importante identificar el momento apropiado para votar nulo. O sea, no sé, pues si la segunda vuelta presidencial está Vallejo contra, no sé, aunque no me guste por decir algo, Kast, yo no voy a votar nulo. Personalmente, quizá otra persona estime que sí es conveniente, ¿cachai? Pero en el proceso anterior se dio, no sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo el momento exacto, pero hubo una instancia que el voto nulo sacó un gran porcentaje, creo que fue para la elección de constituyente, de constituyentes del segundo proceso. Ahí el voto nulo efectivamente fue una voz que finalmente bien se interpretó y se dijo, claro, esta es la gente que está en contra de un proceso constitucional, sea cual sea la forma o el color que lo impulse, ¿te fijáis? Eso yo creo que fue un buen mensaje. Ahora no sé, por eso digo que es importante saber identificar el momento adecuado para votar nulo. Y siguiendo lo que dice Clau, no llegar porque te calentaste a votar nulo, yo creo que es incorrecto eso.
Bueno, de hecho, esa estrategia que ocuparon en las elecciones pasadas, yo la critiqué, pero debo asumir que en realidad sí fue una buena estrategia porque generó ruido. O sea, sí. Yo lo encontré que sí lograron su cometido toda esa gente que se organizó para votar nulo. Así que opino igual que la Clau. Y ya pasando al otro tema que es bastante lamentable y como mencionamos al inicio, fue el asesinato del teniente carabinero Emanuel Sánchez, que tenía 27 años, 10 años de experiencia en la institución, intachable, asesinado por 4 disparos en el pecho, si no me equivoco, Clau, corrígeme, de 14 que efectuaron estos delincuentes, frente a su esposa y a un hijo de 3 años. Y además, como mencionábamos delante, no solamente tienen el descaro de reírse estos delincuentes cuando son capturados, sino que además vienen personas y llaman al cuartel donde están detenidos amenazando de que son inocentes y que si no los liberan van a dejar la embarrada. Clau, este crimen ocurre un poco más de un año del crimen del homicidio del cabo Daniel Palma. Y hay que señalar, y es importante recalcar, que ya son 22 carabineros los que han sido asesinados desde marzo del 2022 a la fecha. ¿Cómo se puede conseguir justicia para estos carabineros y pedir que esto no vuelva a suceder cuando tenemos un sistema judicial tan nefasto, cuando tenemos un sistema judicial que persigue por cielo, mar y tierra a carabineros, sin embargo a los delincuentes no hace mayor hincapié? De hecho, lo vimos, y la Claudia lo puede comentar mejor que nadie, el caso del carabinero Claudio Crespo.
Sí, pues es que eso era lo que hablábamos de antes, pues, Connie. No, acá en Chile hay una... A ver, la Nubia Vivanco demandó y se está querellando en contra del Ministerio Público, está poniendo, no sé cuál es el nombre adecuado, si ustedes lo saben, por favor, corríjanme, al Ministerio Público por obstrucción a la justicia. O sea, entendamos el nivel de eso. El Ministerio Público que está a cargo de los jueces y de todo lo demás, de los fiscales y de todo eso. Entonces, acá hay obstrucción a la justicia. Ahora, yo creo que las personas que perdieron a sus familias, carabineros, ¿no? Aunque metan a los delincuentes a secarse en la cárcel, no van a tener justicia nunca. ¿Cómo puede ser justo? No va a vivir ese carabinero. Ese carabinero ya murió. La mamá del carabinero que acaba de fallecer, del teniente, contaba todas las injusticias que viven ellos dentro de la institución, en el sentido de que en las condiciones paupérrimas en las que tienen que trabajar. Ahora, yo me pregunto, y háganse ustedes la siguiente pregunta. El carabinero falleció como un héroe, porque él estaba de franco, él no estaba en actividad de servicio. O sea, ya es heroico que cumplan esta labor en servicio, ¿no? Pero él estaba de franco, él podría haber pasado y seguido de largo y nadie se hubiese enterado de que él estaba ahí. Sin embargo, él dio su vida para proteger a las personas que estaban ahí y a su familia. O sea, este tipo realmente tenía una vocación de servicio público que no tiene ningún miembro de la clase política. Y eso tenemos que entenderlo y ponernos la mano en el corazón al respecto. Él dio su vida para proteger a los chilenos, a su familia y todo. Él nunca va a tener justicia, aunque se quemen a los delincuentes en la cárcel. Y eso es lo triste, encuentro yo. ¿Por qué tienen que morir los carabineros? ¿Por qué no les damos las herramientas? ¿Por qué no tenemos suficientes carabineros como para que los carabineros que están en descanso puedan descansar tranquilos? Ahora, ¿qué pasa con el resto de los chilenos? Porque esto de que los carabineros que están de franco puedan portar su arma de servicio mientras están de franco es nuevo. Se acaba de publicar hace, no sé, un mes, un par de semanas, no más que esto. ¿Qué pasa con un ciudadano como nosotros que no tenemos un arma para defendernos? ¿Se dan cuenta en la completa indefensión en la que estamos todos nosotros? ¿Qué hubiese pasado si este carabinero no hubiese estado ahí y hubiese sido otra persona? ¿Cuántas personas más mueren en este mismo incidente? ¿Qué pasa con nosotros? Nos encontramos con políticos, con incluso instituciones no gubernamentales, ONGs, qué sé yo, promoviendo que se fomente una ley de armas más estricta. Entonces, claro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo nos van a darnos a nosotros permiso para nuestra legítima defensa? Todo esto que estamos viviendo es una injusticia, que nosotros tengamos que justificar que usamos nuestra arma en nuestra propiedad porque entró un intruso, es una injusticia. Y mientras no cambie la ley, esto no va a terminar. No hay forma de solucionarlo, que nosotros nos defendamos. Si tú, Connie, vas caminando en la calle y estás, no sé, andás con un corta cartón en tu mochila, que es un arma blanca en el fondo, porque tenías que hacer una pega y no sé qué, y te encontraste en esta situación y usaste el arma para defenderte, la que te va a tener que dar explicación eres tú, de por qué usaste un arma blanca, en legítima defensa, que es lo que viven los carabineros día a día. Acá en Chile vivimos en la completa injusticia. Nosotros tenemos que blindar nuestras casas, tenemos que poner rejas más altas, tenemos que poner cerco eléctrico, cámaras de seguridad. En Estados Unidos al revés. Vaya que entra un delincuente a una casa. Le disparan. Y la gente sabe y hay menos delincuencia. Y los delincuentes se delinquen no tanto entre ellos, o sea, no entran tanto a robar a las casas porque saben que se pueden encontrar con una casa que tenga un arma. Chile completo vive en la injusticia. Que los niños chilenos no tengan cupo en el colegio no es justo tampoco. Aunque lamentablemente haya niños extranjeros que no tengan cómo estudiar. Lo justo es que estudien los chilenos, que los chilenos puedan acceder a esos cupos porque sus papás se han sacado la cresta para pagar los impuestos. No es justo. Nada es justo. Nada.
Bueno, el tema que tú mencionas del porte de armas y la tenencia es súper importante, porque cuando vemos que suceden estos casos, al tiro el gobierno insta y muchos parlamentarios a limitar aún más el tema de la tenencia de armas en las personas que la tienen debidamente inscrita. Entonces llaman a que las personas entreguen su arma, pero en realidad nosotros vemos que el peligro no está en esas personas, porque son personas responsables que han pasado por su examen psicológico, que saben manipular un arma, que la tienen debidamente inscrita, guardada, cuando el enfoque debería estar realmente en los delincuentes. Entonces coincido totalmente con lo que dices tú, Claudio, o sea, hay un mal enfoque eso tremendo, porque nosotros con los niveles de delincuencia que tenemos, donde el Estado no es capaz de brindarnos seguridad desde hace mucho tiempo y están totalmente desbordados estos niveles, deberíamos no solo tener en nuestra casa la posibilidad de tener un arma, sino de incluso deportar, por ejemplo, la gente que trabaja en el sur, los camioneros, que se enfrenta constantemente a terroristas que lo están amenazando. Recordemos que hace un año atrás a Juan Barros lo quemaron vivo en su camión. Sí. Vivo. También le dispararon a una niña de 9 años que iba acompañando a su papá en el camión. ¿Por qué esas personas no podrían portar un arma si la tuvieran inscrita como corresponde, si cumplen los requisitos? Yo encuentro que deberían.
Entonces, nunca va a haber justicia, porque la justicia es que todos tengamos el mismo, la cancha rayada de la misma manera. No hay justicia. Entonces, por mucho que tú pillas a estos delincuentes y los sequíes en la cárcel, cosa que no pasa. Entonces se supieron que una de las personas que quemó la gobernación de Bío Bío, creo que fue, quedó en libertad vigilada. No. Porque no alcanzó a terminar de quemar la gobernación. Entonces, no, suponiendo en el caso en el que el tipo tenga una condena adecuada, tampoco es justo, porque no fue un enfrentamiento en igualdad de condiciones. Entonces ya la injusticia parte desde ahora, desde antes de que se cometan los crímenes. Nosotros vivimos en la permanente injusticia. Y ese carabinero murió en un injusto combate de 3-1. O creo que eran 4.
No, eran 4 o 5, no me acuerdo bien.
Pero
porque murió uno. Ah, ya, entonces claro, eran 4 porque uno murió en el acto.
Claro. Entonces él murió en un injusto combate de 4-1. Logró, si hubiese sido uno, hubiese sido justo, el carabinero no se muere. Logró reducir a 1 el carabinero. ¿Te das cuenta? Nada es justo. Y no va a haber justicia para ese carabinero, aunque los delincuentes estén en la cárcel. Aunque lo saquen de Chile, ya su muerte fue muy injusta.
Es cierto. Entonces, lo que dicen ustedes en relación de las armas, porque y el ejemplo que dio Connie es muy bueno, porque uno debería extrapolar el uso de su arma personal a su vehículo, porque uno cuando está dentro de la cabina de su vehículo está dentro de su propiedad privada, entonces en un intento de portonazo tú podrías reaccionar, eso todavía no se implementa, se debería avanzar hacia allá, yo creo. Y claro, Emmanuel Sánchez tenía 28 años, o sea, era súper joven, teniente, 10 años en la institución, una niñita chica, su hijita, que como bien decía Claudia, lloraba, mi papito me lo mataron, murió camino a la urgencia. Así que realmente desafortunado. Y todo esto ocurre justamente cuando en el Parlamento se está hablando de la RUF. Entonces hay todo un tema que es súper delicado ahí, porque si hay todo un protocolo y todo un sistema de desactualizar gente, por decirlo de alguna manera, para ver si puede usar el arma o no, yo creo que eso profundiza más el problema. ¿Tú, Clau, cómo ves eso? ¿Crees que hay que correrle bala, como decía Axel Kaiser? ¿Crees que es suficiente o crees que esta RUF que salga del Parlamento será suficiente o será un paso para comenzar el puntapié inicial para decirlo?
Mire, lo que pasa es que el reglamento de uso de la fuerza que presentó el gobierno, si bien es cierto, ha tenido ciertas modificaciones, pero Carolina Toá todavía no saca las indicaciones, donde el delincuente tiene que ser como tipificado, ¿cachai? Para ver si pertenece a algún tipo de minoría, si es inmigrante hay que tratarlo distinto, si es que es minoría sexual hay que tratarlo distinto, no... Es que no podemos tener ese tipo. Hay un video que es muy bueno, no sé si ustedes lo vieron, que lo explica tan bien que quizás lo podríamos poner, no sé, pero es un video que es como una caricatura, un meme, digamos, un video humorado, donde está un carabinero así como como en una pared apoyado, ¿cachai? Y acá como que se está quemando todo. ¿No vieron?
No,
el video. Entonces el carabinero va y pide, mi coronel, pido permiso para disparar. Y el coronel le dice, preguntó si es que pertenece a una minoría sexual, al movimiento LGTB, si es migrante, si es indígena, si es no sé qué, porque eso decían las reglas de la Carolina toda. Entonces el carabinero dice, ya, así como espérese, y va y le pregunta al delincuente, con el arma acá y todo quemándose. Es un meme en el fondo, pero es la realidad de lo que propone el gobierno, porque son unos revolucionarios que nos quieren, que no quieren que nos defendamos. Eso es. Entonces va el, y el carabinero le grita, oiga, usted es homosexual, es indígena, y entonces fue el baile y dice, no, nadie me me contesta, mi coronel. Entonces, como 5 minutos después, el coronel dice, no, no puede disparar. Y el coronel se queda así como...
No, terrible, da rabia.
¿Cómo se entera uno que es inmigrante o no inmigrante, el personaje que tiene al frente, que es indígena? Porque somos todos indígenas, yo también puedo ser indígena.
Te puedes autopercibir como quieras.
Sí. O sea, es que yo soy súper chilena, ¿cachai? Y entonces, según yo, los chilenos somos súper mezclados. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo alguien se puede autopercibir de alguna... O sea, ¿cómo alguien, como una persona en una situación de guerrilla puede estar pensando en que hay que tipificar al que está al frente? Yo, de verdad... Sí,
bueno, se nota que el reglamento está hecho como por
tema político,
por gente que no se maneja en el tema, porque cuando uno le consulta quizá al carabinero que está en la calle, estas son decisiones que se toman en segundos, porque en segundo puedes perder tu vida. Entonces se nota que es un reglamento que está hecho por gente que nunca ha estado enfrentándose a una situación así.
Es que, Connie, no es que no sepan, es que no quieren que la gente se defienda, que los carabineros usen sus armas, que no quieren que termine la delincuencia. No es que no sepan, no es que sean inoperantes, no es que sean inexpertos. No quieren. A ver, recordemos a la, ¿cómo se llama esta peruana? ¿Cómo se llama la peruana? Arroba, ayúdame tú si te acordás, yo, Connie. ¿Cómo se llama la peruana que era asesora del segundo piso, que salió citada por la CIA, poco menos, de la CIA? E Interpol, citada por Interpol a declarar en un caso del narco más importante de México.
Lucía Damert.
Lucía Damert. Ella era la jefe del segundo piso de La Moneda. O sea, una galla que fue asesora de los narcos más relevantes de Latinoamérica en un juicio en Estados Unidos. No quieren, son aliados. Mm. Son aliados. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. No es que no sepan, no es que no quieren. Son malas personas, son tétricos. Tenemos que decirlo así. No son inexpertos, son malos. Quieren revolución, quieren romper este país, quieren desangrar Chile, quieren continuar con su revolución castro-chavista. Una vez que tengan bien apretados los carabineros, bien en el bolsillo, los van a usar en contra de nosotros. Eso van a hacer, como lo hacen todas las dictaduras narco-castro-chavistas. Lo mismo en el caso de las Fuerzas Armadas. Eso quieren.
Totalmente,
sí, claro. Falta todo un cambio. Sí, no sé si nos vamos al último tema.
Económico, ¿no?
Sí, sí, Claude, sí, te quería comentar. Bueno, voy a contextualizar primero, obviamente, la noticia de lo que está pasando últimamente en Huachipato, que para hacer un poquito de historia, todo esto se arrastra hace algunos meses cuando entra el acero chino con un sistema de dumping. Para los que no saben, el dumping es que la participación estatal del gobierno chino subsidia las empresas chinas que exportan, por ende ellos entran a Chile con una suerte de competencia desleal. Entonces la empresa Huachipato estaba pidiendo una barrera de protección de un 25%, que es más o menos lo que se asemeja a Estados Unidos, Brasil, etcétera, y países que negocian y compiten con China. Entonces la pregunta es, ¿qué opinas tú de toda esta situación? Porque hay una diputada que se llama María Candelaria Acevedo, que es militante del PC, que está proponiendo la genial idea de estatizar Huachipato. Pues entonces esa es una solución, y lamentablemente, que si bien, lo quiero dejar bien claro, para mí el candidato que mejor lo podría hacer efectivamente es Johannes Kaiser. Eso para mí no tiene ninguna, no es cuestionable, pero sí está apoyando la idea de esta señora María Candelaria, que está proponiendo estatizar Codelco. ¿Tú qué opinas, Claude, de esta solución, o qué alternativa podrías ver que conozcas o que pudieras proponer?
Mira, yo en realidad no soy economista, Y no sé al respecto. Yo en general no estoy de acuerdo con la estatización de nada. Lo que pasa es que quizás pudiese funcionar como una primera medida para rescatar, porque hay que entender que la siderurgia... A ver, yo estaba estudiando la historia de Huachipato y resulta que Huachipato comienza, la historia de Huachipato comienza con la Segunda Guerra Mundial, que el gobierno alemán fomentó la siderurgia en los países aliados como una empresa estratégica. ¿Por qué? Porque es súper relevante en muchas materias de desarrollo económico y desarrollo país, en relación a la construcción, en relación a la movilización, por ejemplo, para hacer las líneas de tren, en relación a fomentar la creación de armas nacionales y todo este tipo de cosas. Entonces, los alemanes son los que empezaron a incentivar la siderurgia dentro de un país. Entonces, ahora, yo esta pregunta, yo en el canal, en nuestro canal, haciéndola desde hace mucho rato ahí, Esfera Pública, saludo al señor director que está ahí. Saludos, está ahí saludándonos. Ahí tengo un noticiero que sale todos los días de lunes a viernes, en el fondo a las 7:30 de la mañana, para tomarse el café informándose y sufriendo un poco.
Yo lo vi hoy día, bonita tu chaqueta amarilla hoy día.
Muchas gracias, Ro, muchas gracias. Pero en el fondo la pregunta que yo llevo haciendo todo este tiempo y que se las transmito a usted, ¿por qué los chinos nos regalan el hierro? ¿Por qué los chinos nos regalan el hierro? ¿Por qué los chinos quieren quebrar? Porque muy poco se ha hablado de lo que tú bien dijiste, Ro, de que esto es dumping. ¿Cuántas personas han salido a decir esto es dumping? Que es un delito de mercado en el fondo, que es bajar el precio por debajo incluso del valor productivo de ese producto para rentar ese mercado. Entonces, preguntémonos, entendiendo la historia de la siderurgia en nuestro país, ¿por qué los chinos quieren regalarnos el hierro? Ah, me pregunto yo, ¿no será que esto debilita estratégicamente a nuestro país? Entonces, bajo esta premisa, que es una teoría, en el fondo es una hipótesis, no me parecería mal nacionalizar para rescatarla y que haya una... Yo odio las alianzas público-privadas porque son demasiado para la corrupción. Pero ¿qué hacemos en el fondo bajo esta hipótesis? ¿Cómo salimos de esto? ¿Te fijáis? Entonces, claro, tengo estos sentimientos encontrados en relación a la estrategia. Me da lo mismo la cantidad de empleos que se pierdan. Y creo que la solución no es subir las tasas de ingreso del metal chino a nuestro país. El problema es que hayan permitido entrar este metal a este precio. ¿Por qué? Porque si permitimos, o sea, si ya tenemos problema económico, imagínense el incremento en muchos temas que va de los precios, que va a significar que nos aumente el precio del hierro. La construcción, que ya está hasta el cuello. El tema de la minería, están hasta el cuello. Entonces, subir las tasas de ingreso del metal chino a nuestro país, en vez de solucionar cosas, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Tampoco es una buena solución. ¿Qué sería para mí, siendo no entendiendo el mercado completamente, una buena solución? Evidentemente, desregularizar. Sacar leyes de mercado, sacar leyes medioambientales, sacar normativas, qué sé yo, que encarezcan, bajar los impuestos, evidentemente, al hierro, a la minería en general, ¿no? En el fondo, bajarle el precio a todos los factores que encarezcan la producción. Pero mi tema es, Ro, que no sé si esto alcanza para salvar la siderurgia, ¿me cacháis?
Claro.
Y entendiendo que esto tiene un rol estratégico en este país, o sea, entendamos, por ejemplo, que Javier Milei no es que se haya puesto amarillo, no puede sacar todos los impuestos de una porque es un país que está endeudado hasta el tuétano, ¿me cacháis? No puede. Y así, entonces, por eso te digo, o sea, uno ojalá que anarcocapitalista, ¿cacháis? Pero no se puede. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos la contingencia? ¿Qué significa estratégicamente para nuestro país que la empresa quiebre? Todas estas cosas yo creo que hay que ir evaluando en un contexto no solamente nacional, sino que también global. Eso.
Sí, pero bajo mi punto de vista, tu intuición es súper buena, porque si Huachipato está pidiendo un 25% de tax a la importación, ¿no es cierto? Ya solamente con el IVA tiene el 19%, o sea, tiene un delta de un 5 o 6% que te falta como por recuperar, pero aquí hay un detalle que no lo han tocado con la profundidad que debiese, que es el certificado de calidad que debería presentar el acero chino, Porque si nosotros, Chile, vivimos en un país sísmico y hay ciertas barras que al doblarse, porque tienen que ser flexibles, se van a quebrar, entonces ahí tú tienes un problema grave donde hay en juego vidas humanas. Entonces, si tú quieres tener un mercado más o menos que la competencia sea un poquito más equitativa, tú debes tener una que no es una barrera de entrada, sino que simplemente decir, oye, muéstrame lo que me estáis vendiendo. No sé qué tú opinas de ser más riguroso en los estándares de calidad, y si esto efectivamente tú ves que esto beneficiaría a Guachipata, porque, otro detalle muy importante que tiene relación con lo que tú dijiste en tu introducción de Guachipato, el acero de Guachipato es súper bueno, de hecho se ocupa principalmente para cañón de arma. Entonces tú tienes que entender que ese acero tiene que ser buenísimo. Entonces yo creo que mínimo competir en calidad, y ya, bueno, ahí ganará el que dé el mejor precio, pero en la calidad que uno necesita, ¿no es cierto? No sé qué tú opinas de eso, Clau.
Sí, o sea, el tema de la calidad es muy, muy, muy relevante. De hecho, así como dato freak, el acero chileno fue el que usaron los alemanes para construir el Bismarck. Es un barco alemán histórico muy duro, o sea, caracterizado por ser difícil de roer. Pero claro, o sea, y no es de, o sea, yo creo que el mercado debió un poco regular esto, en el fondo los compradores que privilegiaron comprar por precio y no por calidad, entendiendo que Chile es un país muy sísmico. Entonces, evidentemente, la normativa de la calidad del metal que se usa para las cadenas de los grandes edificios, yo no sé tanto de construcción, pero bueno, los chilenos más o menos sabemos que estas cosas hay que pensarlas por nuestra cultura sísmica, en el fondo, tienen que tener cierta resistencia, cierta elasticidad, ¿cierto? Para que tenga esta flexibilidad, no que se doble completo, pero que resista, ¿cierto? El movimiento sísmico, que para nosotros un terremoto 8 es como algo normal, en otros países un grado 4 derriba ciudades como...
Nosotros, oye, en Taiwán, que es un país PIC desarrollado, en Taiwán, que es un país desarrollado, con un terremoto 7 se vino casi todo abajo, ¿cachai? Como dato rosa la semana pasada.
Bueno, veamos qué va a pasar para el próximo terremoto con los edificios construidos con el acero chino. Yo no sé. No, debiese quizás como consumidor, un tema... uno quizás como consumidor también debiese preguntar y exigir con qué acero se construyó esto, porque es un dato no menor. ¿Te fijáis? O sea,
es que justamente el mercado, que hay mucha gente buscando casa.
Es súper importante eso, lo que dice Ro.
Sí, o sea, sin intentar intervenir en el mercado de manera artificial para corregir estos fallos de mercado, sino que para que la gente conozca y sea capaz de, al momento de comprarse un departamento o una casa, intentar que le transparenten con qué materiales efectivamente y la procedencia que se construyó el futuro hogar que van a comprar. Pues, o sea, porque yo no conozco a mucha gente que se compre muchas casas en la vida, o sea, ¿con cuál te compras una? Y no todos lo logran, ¿cachai? Entonces, que te salga mala, o que en un terremoto o algo se caiga o muera gente, que es aún peor, o sea, ese va a ser un caso judicial que va a ser tremendo, porque ¿cuánto no va a repercutir eso?
Claro, ahora es igual super... me gustaría decirle a los sindicalistas de Huachipato que sepan que los chinos, que son los culpables de que ellos se hayan quedado sin pega, son de la misma ideología política que ellos. No lo olviden, no lo olviden, señores sindicalistas.
Pero oye, Clau. Chinos,
esto es el socialismo, no comunismo, socialismo, porque el comunismo no existe. También tenemos en la cabeza que los socialistas son como más moderados que los comunistas. No. Los socialistas son los malos. Entonces, decirle a los sindicalistas socialistas que los chinos son socialistas también, ¿ya? Y gracias a ellos ustedes perdieron su trabajo. Porque ahora, claro, oye, los ve súper entusiasmados, que igual me da un poco de risa, perdón, no es chistoso, pero uno ve a los sindicalistas súper entusiasmados para que el burgués, el patrón, pueda recuperar su empresa, es como súper extraño. Ahora, también puede ser una estrategia, y esto es otra hipótesis, y yo invito a la gente a plantear esa hipótesis, a ver qué puede estar pasando. También puede ser que para el gobierno esto sea intencional un poco, ¿para qué? Para estatizar también la economía. Eso también es una posibilidad, ¿cachai? También es una posibilidad. Bueno, eso.
Bueno, eso queda ahí en reflexión para las personas. Oye, Clau, estamos en la hora y te quiero agradecer que haya estado aquí compartiendo con nosotros tu opinión. La Clau es sequísima, cosa que uno le pregunte, te responde, no hay ni que enviarle pauta, porque sabe de todo, muy preparada, así que para nosotros un honor tenerte aquí en el programa, y quiero agradecer a todos los que se conectaron y recordar de que dejen su like, porque así nos ayudan a que el algoritmo muestre nuestro programa a más personas, tengan un mayor alcance, compartan nuestro programa y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ro, no sé si quieres una última palabra y a la Clau para ya cerrar.
Sí, bueno, darle las gracias obviamente a Clau por su tiempo. Efectivamente, una persona muy preparada, tiene siempre las noticias ahí al dedillo, obviamente también por su trabajo, pero aparte de eso es capaz de complementar y dar una idea muy, muy buena, siempre la consideraban sus apreciaciones. Así que muchas gracias, Clau, muchas gracias a la audiencia, y sin más, yo me despido hasta el próximo jueves.
Sí. Clau. Muchas gracias. Clau, ¿no últimas palabras?
No, gracias.
Para Braulio, que comentó mucho.
Sí, hay un telepensante ahí filtrado en el chat. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre paso súper bien conversando con usted, a pesar de la tristeza de lo que estamos viviendo hoy día como país. Y nada, invitar a las personas que siguen el canal de usted a apoyarlos. Apoyen a los chiquillos, apoyen de la manera que puedan, compartiendo, poniendo likes, poniendo comentarios, poniendo... ¿Por qué? Porque estos canales han hecho mucha pega, este, en el que estoy yo, en el que, y todos los otros tantos canales que quizás ustedes ven y quizás no se imaginan la cantidad de canales que hay. Hay muchos canales interesados en defender nuestra patria, en defender la libertad, y entonces esto hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha dado hoy día la ventaja discursiva, que sí la tenemos. ¿Ya? Hoy día sí tenemos la ventaja discursiva, estamos demostrando que nosotros somos los que estamos levantando las ideas del sentido común, y es súper importante que todas las personas que están viendo este programa en el chat, que aprovecho a saludar a Mauricio, a Braulio, a la Rebeca y a todas las personas que están viendo, porque yo estoy leyendo el chat mientras estoy conversando, que apoyen. De verdad que esta pega, que es como una pega hormiga, los comunistas la hacen en las juntas de vecinos, nosotros la hacemos acá desde la web. Así que eso, que les vaya súper bien, chiquillo, y vamos que se puede.
Igual a ti,
claro, no, compañero.
Chao, chao.
Espacio Liberal, con el gentil auspicio de First Supply, expertos en infraestructura de Manutar Estudios, porque la publicidad en tiempos de crisis no es una opción. Presentaron Espacio 101.